Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 53 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. Hoy es 3 de diciembre, martes 3 de diciembre, primer programa de la semana, ya inmersos en este mes, en el mes de la Navidad, mes de diciembre, donde diremos adiós a 2024. Hoy es San Francisco Javier, hoy día 3, así es, que nació en 1506 en la localidad navarra de Javier, de familia. Nació una familia allí en el norte de España, cursó sus estudios en la novedosa Universidad de París, y allí conoció a Íñigo de Loyola, quien minará el ánimo estudiantil de Javier para convencerle de la temporalidad de los bienes terrenales. Luego, tenía una arrolladora energía, trabajaba en la fundación de la Compañía de Jesús, e inició una incansable labor de evangelización. San Francisco Javier, hoy 3 de diciembre, que se celebra. Felicidades a todos los Javieres de nuestro país, también a los Ambicos, Virinos, Crispinos, Galgano y San Galgano y Jasón, también hoy San Jasón. Felicitamos, como no puede ser de otra manera, a las Maginas, hoy Santa Magina. Felicidades. Ahí está, y que no se me vaya, Hilaria. Hoy Santa Hilaria. Que sea una. Y Atalia, perdón, Santa Atalia, hoy también 3 de diciembre. Deseamos una magnífica jornada a todas estas personas. Vamos directamente con tres titulares y el parte meteorológico. Noticia política nacional, Núñez Feijóo censuró que el PSOE amenace a los jueces, dicen, cierro comillas, y espetó a Sánchez. Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar. Fuera de nuestro país internacional, Joe Biden indultó a su hijo Hunter, defendiendo que el proceso judicial ha sido instigado por rivales políticos, y Donald Trump tildó de abuso este indulto al hijo de Biden y alude a los detenidos por el asalto al Capitolio en 2021. Y tercera noticia, salió ayer, pero quería dar información, unos apuntes de información sobre ello, muy comentado, lo que copó la mayoría de titulares de ese congreso del Partido Socialista el pasado fin de semana. Sánchez, ya saben, anunció que el gobierno creará una empresa pública de vivienda para construir y gestionar casas. El presidente Pedro Sánchez aprovechó su intervención en el cierre del Congreso número 41, el Congreso Federal del PSOE, para anunciar que el Ejecutivo va a crear una gran empresa pública de vivienda que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Esto es el anuncio en ese discurso, y de esta creación de una empresa pública fue una de las principales reivindicaciones de partidos a la izquierda del PSOE, que han ido realizando este planteamiento como una de las medidas contra la crisis de la vivienda que está dejando numerosas manifestaciones en las principales ciudades. Los socialistas buscaron dar un papel relevante al tema de la vivienda en ese Congreso Federal de Sevilla, con varias referencias en el ideario que surgió de ese foro, así como un panel con la ministra Isabel Rodríguez para poner en valor todo ello. Parece que el foco va a estar ahí, en una situación que es preocupante en nuestro país, y el PSOE destacó, fue el gran titular de ese Congreso Federal, que Pedro Sánchez anunció que el gobierno creará una empresa pública de vivienda para construir y gestionar casas. Veremos cómo es la gestión de todo ello. Al final, ya saben que estos titulares y estas proclamas, estos lanzamientos, suenan muy bien. Luego, a la hora de dar luz verde, dar salida, es algo más complejo. Pero fue lo más destacado de ese congreso que se dio en el Partido Socialista, el congreso número 41 de Sevilla. Hoy el tiempo en nuestro país, en España. Vamos a destacar que se prevé que para esta jornada vuelvan a extenderse las altas presiones desde el Atlántico sobre la península. No obstante, el extremo norte seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con restos de frentes dejando abundante nubosidad en el tercio norte y probables precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve a partir de 1.200-1.500 metros. Es posible que las precipitaciones acaben afectando de forma dispersa a zonas aledañas al sur. Asimismo, se prevé una situación de inestabilidad con cielos nubosos y chubascos en el nordeste de Cataluña. Las temperaturas van a descender de forma prácticamente generalizada. Únicamente se esperan aumentos en el oeste de Canarias y, para el caso de las máximas, también en el Alborán. 20 grados hoy van a tener de máxima, 21 en Cádiz, Alicante y Almería. Eso es 21 hoy de máxima, pero digo, insisto, una bajada general. 21, 22 en Málaga. También en Murcia, más bien 22 grados que van a tener hoy de máxima, los mismos que en Sevilla y Valencia. Recuerden que la semana pasada incluso 26, 27 grados, enunciamos en algún punto del país, hay una bajada notoria en el día de hoy. La mínima, los 0 grados que hoy van a tener, abríguense por favor en Soria, solo 0 grados hoy de mínima, 1 en Cuenca, también 1 en Ávila y en Vitoria hoy 6 de mínima en Valladolid, también con la V, Valladolid 6 grados de mínima. Hoy, en antes de que amanezca, no pudimos hacer en noviembre, pero sí en diciembre, y vamos a hacer dos tomas de paseo por los museos con nuestra profesora María José Arnaiz. Paseo por los museos, una buena selección de muestras, de exposiciones, exhibiciones, que hay mucho que ver, mucho que conocer y que disfrutar. Todo ello en este programa que ya comienza de antes de que amanezca.
Un día como hoy nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a
Nació un día como hoy Anton von Webern. Nació un 3 de diciembre de 1883, compositor austriaco. Fue miembro de la llamada Segunda Escuela de Viena. Como estudiante y brillante seguidor de Arnold Schoenberg, es uno de los más conocidos exponentes del dodecafonismo, además de sus innovaciones referentes a la organización sistémica de altura, ritmo y dinámica, que fueron decisivas para el estilo musical conocido más tarde como el serialismo. Estudió composición al graduarse, poco después de graduarse, conoció a Alban Berg, quien también fue alumno de Schoenberg, y estas dos amistades serían las más importantes de su vida, al marcar decisivamente su camino musical. La música de Webern fue denunciada como bolchevismo cultural durante el nazismo, cuando el partido nazi triunfó en Austria en 1938. Tuvo dificultades para trabajar y tomó un puesto como editor y corrector para la editorial que publicaba su música, Universal Edition. Fue asesinado en su casa el 15 de septiembre del 45 durante la ocupación aliada en Austria, herido mortalmente por un soldado del ejército estadounidense mientras detenían a su yerno, ya que este fue relacionado con actividades dentro del mercado negro. El soldado responsable de su muerte era el cocinero Raymond Norwood Bell, de Carolina del Norte, quien acabó muriendo en el 55 a causa del remordimiento y el posterior alcoholismo al que se enfrentó por matar a este compositor. Y murió un día como hoy John Paul Larkin, conocido como Scatman John, o simplemente Scatman. Rapero, cantante y compositor de Estados Unidos, su canción Scatman fue un éxito a nivel mundial. Como a él le gustaba decir, su carrera hacia ese triunfo fue un proceso de convertir su mayor problema en su mayor cualidad. Pues Scatman John era tartamudo. Recibió 14 discos de oro, 18 de platino por sus álbumes y sencillos. Y asimismo, recibió también el premio Annie Glenn por su servicio a la comunidad de tartamudos y fue incluido en el Salón de la Fama de Stuttering Association. En los años 70 se convirtió en un pianista profesional de jazz, tocando varias piezas en diversos clubes alrededor de Los Ángeles. Tenía mucha pasión, mucho interés por el mundo del arte, en la que devoró obras y ensayos de Theodor Adorno y especialmente de Michel Foucault. Fue tal la influencia que el pintor belga ejerció en él que su propósito musical no fue otro que adaptar los fundamentos estéticos del surrealismo a la música popular. Por aquellos tiempos el alcoholismo y la drogadicción comenzaban a dinamitar su vida. Su amigo el músico Joe Farrell, que también tenía un problema con las drogas y que murió en 1986, marcó mucho y finalmente decidió vencer a sus adicciones. Lo consiguió tiempo después con la ayuda de su nueva mujer Judy. Tienes talento, le dijo ella. Voy a hacer algo grande por ti. En Antes de que amanezca siempre vamos a recordar 5 hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. Un día como hoy de 1798 en nuestro país, en España, un 3 de diciembre, se comenzaba a inocular la vacuna antivariólica. De diciembre, también aquí en nuestro país, un día como hoy de 1812, las tropas francesas ocupaban Madrid por segunda vez en el marco de la Guerra de la Independencia. El 3 de diciembre de 1944 en Grecia, los británicos reprimieron una insurrección comunista. Cuarta efeméride, 3 de diciembre de 1969 en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobaba el plan de paz del presidente Richard Nixon para Vietnam. Y por último, un día como hoy de 2010, hace 14 años, en nuestro país tuvo lugar una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo que paralizó todo el espacio aéreo nacional.
En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. ¡Felicidades!
Hoy es martes, es 3 de diciembre y tenemos que hacer dar un repaso antes de darnos una vuelta por España, porque en muchos puntos de nuestro país están de celebración, celebraciones importantes y destacadas que solemos mencionar y locutar desde aquí, desde hace 7 años en Antes de que amanezca. Y hoy hay muchos días mundiales, jornada internacional es a destacar, pero me quiero, cómo no, centrar en que hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Aquí también en la sección Estamos con Vosotros. Hemos dado voz a muchas enfermedades raras, fundaciones, organizaciones, asociaciones que ayudan a muchas personas porque al final tengan una vida algo mejor, sean apoyadas, sean consideradas. Y lo seguiremos haciendo. Esa es esencia de esta producción radiofónica. Repito, hoy Día Mundial de las Personas con Discapacidades. Cada 3 de diciembre se celebra esta jornada y tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. El día tiene gran importancia y hay que decir que la discapacidad es un concepto complejo también en estos días que evoluciona. Actualmente, gracias a la aportación del movimiento social, se han superado las visiones centradas en las dificultades que experimentan las personas debido a su situación de salud. Hoy se celebra, repito, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Nos acordamos de todos aquellos ciudadanos, todas aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad. También hoy, importantísimo, ¿qué haríamos sin ellos? Lo más importante, la salud. Lo más importante, estos profesionales que nos cuidan, nos ayudan, nos solucionan nuestros problemas de salud gracias a sus estudios, su experiencia, su sapiencia. Bueno, una labor absolutamente trascendental. Día Mundial del Médico. Hoy se celebra 3 de diciembre. Nos acordamos de todos estos profesionales. Una fecha decretada para homenajear a los médicos. Bueno, primero al médico que descubrió... esto empezó así. Al médico que descubrió el mosquito transistor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés, y un tributo a todos los profesionales de la medicina que todos los días se levantan y se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial. La celebración en un principio se llamó Día Panamericano del Médico, nació en el 46 y luego ya se ha ido derivando a este día importante como es la Jornada Mundial del Médico. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Mandamos un abrazo y reconocemos toda esa labor tan importante, esencial, de los médicos, en este caso de nuestro país, de todo el mundo también, pero de España, a los que les mandamos bueno, un aplauso y un reconocimiento hoy, en este día 3 de diciembre. Vamos con una situación que, dentro de todo este caso Ábalos, caso Aldama, a mí probablemente sea lo que más me frustre, ¿no? Y me llama la atención incluso. Y está la investigación en curso, ya ha declarado, más que lo va a hacer, y estaremos pendientes de las conclusiones de todo ello. Pero lo más sorprendente e indignante de todo es cuando se ha preguntado ya a altos cargos del Partido Socialista sobre su relación, sobre si conocían a Víctor de Aldama, que es el cabecilla del caso Ábalos. Ya declaró en la semana pasada, bueno, hace 10 días, en la Audiencia Nacional, de forma voluntaria. Ahora está en libertad con medidas cautelares por un presunto fraude con el IVA de los hidrocarburos. Fue presidente del Zamora Club de Fútbol hasta que estalló el caso Ábalos Koldo. Y, como saben, la Fiscalía determinó en sus primeras pesquisas que, a través de la principal empresa de la trama, Solución de Gestión y Apoyo a Empresas, Aldama obtuvo en comisiones un beneficio de 5,5 millones de euros. Y por último, en el último informe de la UCO, ha remitido al juez, reveló que Aldama jugó un papel muy importante en diferentes ámbitos del caso. Así las cosas, se valió de su relación con el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su exasesor para influir en la concesión final del rescate a Aero Europa. Bueno, esto como introducción. Lo que más me indigna de todo esto es cuando han preguntado a gente del Partido Socialista que estaba cerca, muy cercana al señor Koldo García, al señor José Luis Ábalos. Ha sido en los últimos días, en las últimas dos semanas, les ponían el micrófono. Oye, ¿conocía usted al señor Aldama? ¿Quién era? Me acuerdo del señor Cerdán. Ministros también del gobierno de España. No le conozco de nada. ¿Quién es ese señor? Pero con una tranquilidad. Ministros, insisto, al señor Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, incluso a Sánchez, que puso una cara un poco así. Luego se publicó esa foto de Sánchez con Aldama, pero miren, no puede ser casualidad cuando Marlaska, que lleva unos cuantos años en el gobierno, condecoró a Aldama con la medalla al mérito de la Guardia Civil en el año 2022. No estamos hablando hace 20, 25, 30 años, fue hace 2 años. Marlaska condecoró a Víctor de Aldama, repito, con la medalla al mérito de la Guardia Civil. Claro, ya solo falta que diga, no sé quién es ese que condecoré del que me habla. Luego, Aldama también ha salido, estuvo 5 días en el campo de élite de la Guardia Civil. Colaboraba, según el periódico The Objective, colaboraba con la Policía Nacional constantemente. Y tenemos que escuchar desde altas instancias, desde el Ministerio de Defensa, en palabras del señor Cerdán y otros altos mandos del actual gobierno de nuestro país, que no solo que no tenían relación, que no le conocían absolutamente de nada. Nos lo tenemos que creer esto. Pero ¿por qué no otra vez es más sencillo lo de, pues sí que le conocíamos a este hombre, esperemos que la justicia actúe y que dicte sentencia? Pero estar constantemente, porque ya son varias semanas, diciendo que no conocían al señor Aldama, y salen cosas, que este hombre ha estado con las más altas esferas, los más altos representantes del gobierno de nuestro país, les deja de mentirosos. Y aparte de eso, les deja una vez más como que nos tratan a los españoles por imbéciles. Yo no sé el punto donde va a finalizar esta investigación. Parece que todavía queda mucho por pasar por la justicia, porque declare este señor, supongo que declarará también la otra parte, pero les pido que, por favor, no tomen a la sociedad, a nosotros, a los españoles, por idiotas.
Antes de que amanezca, en Radio Intereconomía, con Guillermo Sancho Muela.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Primero de los dos paseos por los museos que nos vamos a dar antes de final de año, antes de que paremos unos días por Navidad, porque ya estamos ahí, ya es diciembre, es el mes de la Navidad, ya en pleno diciembre. Es tiempo y oportunidad, como suelo decir todos los años, de disfrutar, de conocer. Hay un poco más de tiempo, va a haber en los días venideros, gracias a las recomendaciones y explicaciones de nuestra profesora María José Arnaiz. Son semanas con el puente de diciembre, ¿verdad?, que está ya también aquí, o algún día de vacaciones y descanso, quien tenga la oportunidad, pues de visitar y de hacer algún plan y así sumergirse en alguna de las muestras que hoy vamos a recomendar. Buenos días, María José.
Hola, buenos días. Efectivamente, ya estamos en Adviento y sí. Tenemos unos días por delante interesantes en todos los sentidos.
Sí, sí, y vamos, son cuatro las que tengo apuntadas, y son cuatro muestras elegidas y... directamente voy con ello. Gabriel Munter, 1877-1962, la gran pintora expresionista en el Thyssen. Hay tiempo. También solemos dar semanas hasta el 9 de febrero. María José, definías cuando hablábamos hace días como una muestra maravillosa, me decías. Primero háblanos algunas notas sobre Gabriel Munter, quién fue y por qué dejó huella.
Bueno, pues se trata de una pintora alemana de la zona de Múnich, de la zona sur, de la zona de Baviera, que, bueno, es muy reconocida, sobre todo en Alemania. Aquí es más desconocida, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no?, que tenemos la oportunidad de descubrir una gran pintora. Y entra dentro de ese periodo, que es el periodo entre guerras y cuando se crean esas primeras vanguardias, y ella estaría dentro del expresionismo, de un expresionismo de color. Un expresionismo lleno de alegría y de planos de colores imposibles entre lo expresionista y lo fauvista, ¿no? Es una gran, gran pintora y la gente que va a visitarla realmente sale encantada. Ha pasado un buen rato, son cuadros que te llegan, pero a la vez son modernos, pero no, es maravillosa la exposición. Yo no te puedo decir más, soy una convencida.
¿Por qué fue la gran pintora expresionista, María José?
Bueno, pues porque mujeres no hay tantas. Y ya, luego ella participó en el movimiento del jinete azul. Ella lo tuvo muy claro que quería ser artista y como heredó de su padre una fortuna, pues se dedicó a hacerlo. Pero no era una mujer convencional. Las tres casas que usaban los alemanes, que era la cocina, la iglesia y los hijos, en alemán son con K, obviamente, no los cumplía, porque ella no era una mujer tradicional, no tuvo hijos, no era cocinera, no era ama de casa. Y luego, pues, ella, en cambio, las casas que pudo tener es que fue vivió con Kandinsky. Él le prometió casarse con ella, pero luego se casó con otra, pero, en fin, vivió con Kandinsky y... Así ya tenemos una acá. Y luego, jovencita, como su familia fue una familia alemana que había emigrado a Estados Unidos, volvió a Estados Unidos a principios del siglo de 1900, hizo un recorrido pues desde Nueva York hasta Texas y le regalaron una cámara Kodak, de aquellas, que era una caja de madera, que para nosotros es un armatoste, pero en aquel momento fue un gran invento. Entonces se dedicó a recorrer y a fotografiar. Entonces esta mujer que no entra en las líneas normales, fue una mujer inquieta y una mujer muy, muy, muy especial. Y una mujer que en ese periodo que comparte de vida, que comparte con Kandinsky, ambos se aportan mucho. Y es importante por esto.
Voy con ello que decía, que hablábamos hace días, me decías una muestra maravillosa. ¿Por qué una muestra maravillosa? ¿Por qué definirla así? ¿Qué destaca un poco de ella? Según tengo anotado, se descubre a un artista que se rebeló contra las limitaciones que se cernían sobre las mujeres de su época.
Bueno, esto es de ahora. Tenemos que decirlo, si no morimos.
Sí, sí.
Esto es lo políticamente correcto.
Sí.
Es que no vamos a...
Ya.
Sí, es verdad que es una mujer que, como te he dicho, se sale un poco de la línea. Monta en bicicleta, es pintora, vive con un hombre casado sin casarse, no tiene hijos, no va a la iglesia, no cocina. Pues es rara en esto.
Sí, era algo que era rompedor, muy rompedor, sí.
Claro, con ese... Mira, en la exposición que también hemos comentado en Caixa Forum, ¿no?, de los tiempos inciertos, que se habla de cómo el mundo de ayer se acaba. Esto es lo que dice muy bien este escritor, Stephen Zweig, que el mundo de ayer era el mundo previsible. Todo iba a seguir como estaba. Tu vida iba a ser como la de tu abuelo. Si trabajabas, seguías prosperando. Y de repente estalla en el año 1914, la Primera Guerra Mundial, y el mundo entra en crisis. Y la Segunda Guerra Mundial realmente es consecuencia de la primera. Para algunos es la misma guerra. Por lo tanto, el mundo se rompe. Y en esta ruptura que hay del mundo surgen estos artistas de vanguardia que no entienden lo que pasa, que presienten que llega algo nuevo, que intentan explicar lo que no es explicable, que se abren al futuro incierto, que ya no hay seguridades, que ya no será como fue. Y en este caso, pues está esta mujer, que la mujer cambia. Fíjate que en la Guerra Mundial se incorpora la mujer pues a la industria. Cuando se hace armamento, ahí están las mujeres en las fábricas. Mueren muchos hombres en el frente, 11 millones en la Primera Guerra Mundial. Pues hay mujeres que tienen que ponerse a trabajar donde estaban los hombres, porque los hombres se han ido. Han muerto, además. Entonces, el papel de la mujer va a cambiar. Y ella es una mujer que cambia. Y si quieres, nos comentamos un poco los capítulos que tiene.
Sí, claro.
Y ya vamos descubriendo en ellos. ¿Te parece?
Sí, sí.
Bueno, pues en la primera sala está llena de autorretratos. Ella se autorretrató muchas veces.
Mira.
Pero nunca los expuso. Siendo una mujer de fama, nunca los expuso. Entonces te encuentras autorretratos que ella te mira desde el cuadro. Fenomenal. Mira. Luego tenemos un autorretrato muy bonito que se llama Desayuno con pájaros, y está de espaldas desayunando y se la ve la espalda, no se la ve la cara. Como luego en otro autorretrato suyo, en una barca, ella está remando de espaldas, de frente está Kandinsky y a ambos lados hay dos personas más. O sea, se autorretrata de espaldas, de frente. Y luego, como hemos comentado, tiene esa máquina Kodak y recorre Estados Unidos haciendo fotografía, se autorretrata en la sombra. Las fotos suyas son maravillosas y ella aparece como sombra. Se le ve perfectamente. O sea, un primer capítulo muy, muy especial, ¿no? Una manera distinta de enseñarnos, de aprender, de enseñarse al mundo y de mirarnos, ¿no? Y la han titulado Los reflejos y las sombras. Luego, esa etapa de blanco y negro, que es una gran fotógrafa poco conocida, pero lo bonito es que tú ves que la foto de blanco y negro es lo que ella luego hace en color. Mete unos colores, pero juega con los planos, juega con la geometría, juega con hacer de la realidad, la va quitando todo lo superfluo, va haciendo que la pintura, que empieza siendo impresionista, acabe siendo de planos, un poco casi como abriendo paso a una geometrización que dará lugar al cubismo, ¿no? o a la abstracción geométrica. Ella va quitándole los detalles a la realidad, pero de repente te encuentras un cuadro muy divertido, que es volviendo de la compra en el tranvía, que se ha puesto una señora sentada con unos paquetitos protegiendo una planta y un bolso todo decorado con flores. O sea, es muy, muy, muy especial esta mujer.
Qué bueno.
Luego se retiran a Bugnot. Sí, es impresionante. En Bugnot es cuando vive con Kandinsky y viene Jaulesky y su mujer, que también comparten. Dicen, vamos a renunciar a tanta comodidad que tiene la ciudad, luz eléctrica, agua corriente, para vivir en lo primitivo, acercarnos a lo primero. Y le veremos a Kandinsky haciendo de hortelano, cultivando la tierra. En fin, es otro mundo. Ese descubrimiento, Bugnot es una localidad que está en Baviera, a los pies, ¿no?
Sí.
Y luego ya hace retratos de personas, donde llevando el retrato lo mínimo consigue que reconozcas a la persona. Incluso tiene unos trabajos con linóleo que hace cuatro cromáticos, que es otro retrato que te recuerda mucho a Andy Warhol, lo que hará Andy Warhol con Marilyn y demás. Dices, pero sí, bueno, si esta señora se inventó el pop,
sí, sí,
genial.
Sí, perdona.
No, que quería, si me comentabas algo. Bueno, en los interiores, ella también se dedica a expresar cómo es su casa y tiene una fotografía de su comedor, pero luego lo ha pintado a Kandinsky con Marianne, pero ella está en la silla como retirada porque se acaba de levantar. Es estupendo. El retrato de Jaulesky está como echándose hacia un lado porque le están diciendo algo, está escuchando. Y es como lo que pintan los niños, una cara con dos puntos y una nariz. O sea, son retratos mínimos. Y luego tiene una sección muy bonita porque ellos quieren pintar como los niños, sin aprender. Es totalmente espontáneo. Y coleccionó hasta 250 dibujos de niños. Fíjate. Y tienes los dibujos de niños pintados luego por ella y metidos en un cuadro. Bueno, es muy bonita la exposición.
Merece la pena, sí.
Muy especial, llena de claves, llena de puertas abiertas a distintas tendencias.
Muy completa,
llenas,
¿no?
Sí. De búsqueda, muy completa. Así que la podemos recomendar.
Fundadora del Jinete Azul. Aquí es el legendario grupo de artistas expresionistas con sede en Múnich, también, que esto...
De Blau Rieter.
Eso es, de Blau Rieter, ahí está. Esto es en el Thyssen, recordemos, Gravelmunter hasta febrero, hasta el 9 de febrero. Para quien quiera. Y la segunda, nos vamos al Museo del Prado, Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro. Hasta un poco más, ahí hay tiempo, hasta el 2 de marzo del 25, en las salas A y B del edificio Jerónimos. Exposición que reflexiona sobre el éxito de la escultura policromada barroca y su complementariedad con la pintura. ¿Cómo es esta reflexión, María José? ¿Cómo explicarla? El éxito de la escultura policromada barroca y su complementariedad con la pintura.
Bueno, esta exposición es, bueno, enorme, enorme, y una importantísima muestra de esa relación, de amor y odio que hay entre la escultura y la pintura. ¿Qué es mejor, ser pintor o ser escultor?
Hay amor y odio ahí, ¿no? Sí. ¿No? Hay como una...
¿Cómo?
Sí, que hay...
Sí, hubo una rivalidad.
Hay una rivalidad, hay una lucha, ha habido lucha, ¿no? Sí, sí.
Siempre, siempre. Pero el título de Darse la mano lo han cogido de una frase de Pereira, que... Bueno, dice así: la pintura como la escultura, dándose las manos, componen un prodigioso espectáculo. Yeah. Porque la escultura también necesita la pintura. Hay que terminar las policromías.
Sí.
Y a veces era más caro pagar a la policromía que pagar la escultura, ¿no?
¿Y qué se valoraba más antiguamente, María José? ¿La escultura o la pintura?
Pues por eso te digo que hay de todo.
Yeah,
realmente es que... la pintura, cuando pagamos más al policromador, estamos pagando pigmentos.
Yeah.
Y la pintura... parece como que la desarrollamos más, pero esta exposición viene a enseñarnos lo importante que también fue la escultura y la relación que hay entre ambas, ¿no? Incluso hay una obra de Alonso Cano, que era pintor y escultor, donde es un San José con el niño, que tenemos la escultura y tenemos el cuadro de él, y es lo mismo, en el cuadro ha hecho 3D pintando con color y la escultura está tallada. Digo que en el Prado la gente que vaya puede aprovechar también para ver el taller de Rubens, que ya lo comentamos, sí, que está arriba, que es otra maravilla, y esta exposición que, bueno, pues es muy, muy especial. Empieza, te encuentras una escultura que sobrevivió en Pompeya a la erupción del volcán y está perfecta. Pero luego tenemos dos estucos imitando escultura, trampantojo de escultura también de Pompeya. Es decir, la escultura era importante en el mundo clásico, pero como perdió policromía, pensaron en el Renacimiento que la escultura era blanca y era sin color, hasta que, bueno, estábamos en un error, porque la escultura en Grecia tenía color. Hay una referencia y una reflexión sobre el color en la escultura antigua. ¿Por qué en las fiestas se pintaba Júpiter de rojo, que era el color de la divinidad? ¿Y por qué podemos tener el pórfido, que es una especie de mármol especial dedicado a lo más suntuoso, ¿no? Entonces, el primer capítulo está dedicado a esa reflexión. Tenemos la copia que se hizo en el siglo I de la escultura de Fidias, la Atenea Partenos, que es el no va más de la escultura de la época clásica de Grecia, que nos vamos a la época de 5 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, la primera son dioses y hombres de bulto y de colores, es decir, esculpidos y dibujados, ¿no? Luego tenemos la escultura para la persuasión, la escultura religiosa, esa Virgen de Valvanera que aparece en un tronco, la tenemos en un cuadro y la tenemos en una escultura. Esas imágenes de ese Cristo rescatado de Argel, que la escultura, la talla, coge vida, recobra y habla. O en esa procesión en Italia, donde un San Francisco y un Cristo se abrazan. O sea, impresionante.
Qué bueno.
Luego tenemos los artífices, claro, dedicado un poco a los artífices y moradores divinos y humanos. Cómo hay cuadros donde el que está pintando es Dios. O sea, esa historia de que Nicodemo era pintor, San Lucas pintó a la Virgen, todas esas leyendas de los santos que han sido los que han retratado a otros santos en ese caso a la Virgen. Luego la escultura en volumen y policromía, esa relación donde además le dan importancia a los policromadores. Hay una sección dedicada al negro como luto y como juego de espejos, interesantísima también. Qué muy bueno. muy española y muy muy poderosa.
Y una gran cantidad, casi un centenar de esculturas de grandes maestros, María José.
Efectivamente. Ahora llegamos a Gregorio Fernández, donde tenemos un paso de procesión gigantesco.
Eso es.
A escala mayor que el 1-1. Y luego tenemos una habitación donde está su Cristo yacente, que lo han expuesto con tanta delicadeza y tan buen gusto, que es una habitación que te rodea oscura para poderte acercar a ver esta obra indudablemente magistral de Gregorio Fernández.
Qué importante es, ¿no?, también acondicionar, lo hemos hablado poco yo creo esto en 7 años, pero las habitaciones, ¿no?, las luces, los colores, el tamaño de los lugares donde exponer, ¿no?, y eso también es muy importante, ¿no?
Es fundamental. La presentación es fundamental.
Sí, sí.
Y de hecho, efectivamente, las exposiciones lo hacen muy bien. Panelan de color, cambian,
claro,
mueven.
Claro. Hay un trabajo ahí buenísimo.
La de Gabriele Münzer también es muy bonita porque ha cogido un color azul intenso al principio para poder leer mejor sus cuadros. Y en esta del Prado hay una especie como de vista sesgada donde ves una escultura de espaldas en una ventana, al fondo ves otra ventana con otra escultura, vas cruzando salas, vas intercalando espacios y vas relacionando las esculturas, que verdaderamente es maravillosa, ¿no? Pues, sí, luego tenemos una sección muy divertida que es el trampantojo.
¿Sí?
Y han comprado, el Prado ha adquirido una obra que son Nicodemo, una obra del siglo XIII, de 1200, de un descendimiento.
Fíjate.
Que los representados, que son Nicodemo y José de Arimatea, están vestidos con peyote, con la moda castellana del siglo XIII, del año 1200. También maravilloso. Bueno, hay muchos motivos para ir al Prado siempre.
Hay que ir con tiempo, merece la pena, pero muy completa, insisto, también en esta segunda opción que estamos recomendando a la audiencia, en el Prado. Recuerden, hasta el 2 de marzo, darse la mano, escultura y color en el siglo de oro. La tercera
muestra es Entre caos y cosmos, naturaleza en la antigua Grecia, Museo Arqueológico Nacional, hasta el, un poco más allá, nos vamos hasta el 30 de marzo, hay oportunidad de visitarla, va a permitir desvelar el diálogo que establecieron los antiguos griegos con la naturaleza como lugar simbólico y de construcción social y preguntarnos cómo nuestra relación con ese espacio del que somos herederos. ¿Cómo está esto explicado, María José, y expuesto? Ese diálogo, esa relación, ¿y por qué la naturaleza como lugar simbólico y de construcción social allí que vamos a comprobar?
Bueno, esta exposición del Museo Arqueológico, que ya nos habían anticipado algo, porque en la última remodelación del Museo Arqueológico tenían un vídeo al hablar de Grecia, que sí, era también el surgimiento del caos, el cosmos, que es un poco lo que explica. Ellos explican todos los fenómenos de la naturaleza a través de su mitología. Y realmente todo para nuestra cultura empieza en Grecia. O sea que ir allí a entender su relación, y más ahora que estamos con este sentido de que la naturaleza la estamos agrediendo, pero la naturaleza de vez en cuando dice: aquí estoy yo, acabamos de vivir la tragedia de Valencia, ¿no? Como la naturaleza cuando actúa,
devastadora.
No tiene barreras, ¿no? Sí. Es devastadora, y nosotros con toda la tecnología la controlamos un poco, pero nunca del todo, ¿no? Bueno, pues todo esto que se percibe y que da razón al mundo mediterráneo y a toda nuestra cultura, se intuye y se presenta desde Grecia. Y es una exposición que, además, todas estas exposiciones temporales que tiene el Museo Arqueológico son gratuitas, por lo tanto, pasar por el museo, entrar en ese hall y bajar a la sala de abajo para sorprenderte entre el cosmos y el caos, es una experiencia que desde luego recomendamos y invitamos a que nadie se lo pierda. Y yo creo que no les decimos más para que se sorprendan,
pues sí,
porque si se lo contamos van a saber.
Sí, sí, demasiado. Gratis, gratuita, no, insistimos con esto, ¿eh?
Gratuita, gratuita, y como tú has dicho, nos llega un poquito más hasta marzo, así que hay que tenerla en cuenta. Es una, bueno, todo el Museo Arqueológico nuestro de Madrid es un edificio que, bueno, pues es maravilloso. Tiene nuestras culturas, tenemos culturas que son únicas, como son el mozárabe y el mudéjar, y también en la época antigua tenemos el arte ibérico, y no lo vemos, no lo visitamos tanto, y es verdaderamente una de las grandes ofertas que tenemos. Y las exposiciones temporales son bastante creativas e ingeniosas. Este Museo Nacional y el Museo Regional que está en Alcalá de Henares son espectaculares los dos, y bueno, es invitación a la gente para que pueda acercarse a verlos, sin duda.
Hay una última cuestión sobre esta gran, fantástica exposición. Bueno, como hemos hablado en la intro y las notas que ha dado María José, se va a transitar desde los orígenes del cosmos y de la Tierra a la domesticación del espacio de la naturaleza, eso necesario para el nacimiento de las ciudades, de la democracia. Y ojo, según... esto es contundente, pero dicen, nunca ha sido objeto esto de una exposición de esta envergadura en nuestro país. Esto es lo que se dice desde allí también, María José. ¿Por qué de esto?
Cierto, no sé si,
¿Por qué nunca hubo una exposición de este tamaño? No sé si tienes alguna opinión o valoración al respecto, o es que ha sido, bueno, casualidad.
Bueno,
o, no sé, decían que nunca, insisto, bueno, para quien vaya... nunca hemos tenido una exposición de esta envergadura en nuestro país, repito, en el Museo Arqueológico Nacional, Entre caos y cosmos, naturaleza en la antigua Grecia.
Bueno, primero porque las piezas verdaderamente son maravillosas. Entonces, es la oportunidad de que vuelvan a hablar y que le den sentido a su discurso. Y luego porque nos hemos remitido mucho a toda la parte, diríamos, más antropológica de lo que es la fundación, el tránsito de un hombre depredador que caza lo que encuentra, caza los mamuts y va por detrás de la comida. Y el salto grande que se produce cuando llega la domesticación de la naturaleza, el neolítico. Y en ese momento, pues ya tú vas a cazar, tú vas a cocinar, tú vas a tener a los dioses contentos, y empiezan a establecerse la vida estable y empieza a desarrollarse la ciudad. Y en ese discurso, sumerios, en Irak, todo el mundo mesopotámico, pasamos luego por Egipto, llegamos a Grecia y lo establecemos siempre así. Pero hacer la relación a través de los sentimientos que trascienden a la necesidad de un hombre es diferente y la apuesta en este caso ha sido así y es grandiosa.
Y la cuarta y última rehabilitación de la casita del labrador. Bueno, van a continuar las restauraciones del interior para abrir en septiembre, me decías, María José, pero merece mucho la pena comentarlo. ¿Dónde vamos a poder ver esta tan interesante? ¿En qué consiste, ¿no?, esa restauración? Repito, rehabilitación de la casita del labrador.
Bueno, lo de casita es como de broma, porque son las casitas que le hacían
Los
pequeños divertimentos al rey Carlos IV.
De la casa, ¿no?
Y para... Claro, él tenía su palacio en Aranjuez, porque estamos hablando de Aranjuez, igual que en el Escorial se habilita una parte del monasterio para tener la residencia de los Borbones. Es un contraste enorme en el caso del Escorial, porque imaginémonos el arte herreriano, la casa de Felipe II, ese sentido tan austero de la vida, y de repente el rococó, el dorado, la cornucopia, las sedas dibujadas, los tapices en pared, pues es un choque grande. En el Palacio de Aranjuez, que tenemos un palacio también exquisito, con ese jardín de la isla, pero en la zona del Jardín del Príncipe se le hace al príncipe una casita. Y aquí hemos descubierto que Carlos IV era muy caprichoso y estaba constantemente en obra. Como el palacio era muy complicado meterse en obra, aquí sí que estaba siempre en obra. Y decía, cámbiame la decoración, hazme tal. Bueno, tiene el gabinete de platino, que eso, bueno, el platino lo descubrió España. Un gabinete de platino, gabinetes de porcelana, de maderas ricas, de sedas bordadas. Todo eso es esta maravillosa casita. Y se llama del labrador porque está metido en el campo y porque recuerda un poco lo que María Antonieta hacía en Versalles. Ahora me voy a jugar a ser campesina, pero eso sí, con mi mayordomo y la taza de porcelana. Es muy fácil ser campesino. La casita estaba fatal estructuralmente, estaba abierta en dos, se había como roto su cimentación y como que se desplazaba, vamos, que se iba rompiendo, con lo cual se rompían todas las decoraciones interiores. Y la intervención ha sido estructural para micropilotar y sujetar todo el edificio, y ahora tienen que seguir con todas las restauraciones de las pieles interiores, todas las sedas que, bueno, la conservadora de patrimonio de sedas ha dirigido un trabajo espectacular, impresionante, con todo, cada trozo de seda destruido, reforzado por otra seda mínima por detrás y con un punto. Bueno, es un trabajo, diríamos que de chinos, pero vamos, ya no es de chinos, que ya lo hacen mucho más, más industrial, increíble. Y claro, esta casita tiene techos pintados, tiene estucos, mira, tiene maderas, tiene todo. Y de momento se hace un vídeo de todo el proceso, se proyecta un vídeo para que los vecinos lo puedan visualizar, porque seguirá cerrada y se inaugurará en julio.
En julio.
O septiembre.
Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? En
Aranjuez.
En Aranjuez.
El Jardín del Príncipe Aranjuez.
En Aranjuez.
No hay que perdérselo.
Vamos, una pinta estupenda también. Son las cuatro muestras, cuatro recomendaciones, que como siempre con esas notas y esos apuntes y toda la información bien explicada por nuestra profesora de arte María José Arnaiz. Lo dicho, antes de que paremos unos días por Navidad desde aquí, desde antes de que amanezca, vamos a hacer otra, porque en Navidad hay que visitar, hay que aprender, hay que conocer y que tenemos mucho, ¿verdad María José?
Yo creo que sí, tenemos a lo mejor un poco de tiempo, ¿en qué mejor invertir?
Eso es.
En aprender.
Gracias, como siempre, María José. Un abrazo.
Bueno, otro.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
¿Sabían que un cocodrilo, los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Esto se debe a que está unida a su paladar con una membrana. Y hoy nos despedimos con una cita histórica que enunció Emerson, poeta y pensador estadounidense. Nació en 1803, falleció en 1882. Emerson dijo lo siguiente: abandonar puede tener justificación, abandonarse no la tiene jamás. Abandonar puede tener justificación, abandonarse no la tiene jamás. Frase de Emerson, este poeta y pensador estadounidense, fallecido en 1882. Con él es con quien hoy nos despedimos, martes 3 de diciembre. Volvemos mañana. Miguel Barderas en dirección técnica y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces. Cuídense. Behind all the lies, and I know it's me who take the fall. To the back I go, away from you. Oh, anywhere but here, please. Take me somewhere new. And she's slowly falling, lost and stolen, frozen still. She said these feelings they haunt.
Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
Son las 7 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.